Tu madre se agarra al volante y se queda mirando el portón de mi casa. Te está perdiendo otra vez. Se ha acabado la parte feliz de la historia. Cuando la conocí, unos días atrás, creí que ella también, como yo, alquilaba una casa temporalmente, mientras su marido trabajaba en los alrededores. ¿Qué te hizo pensar que ella tampoco era del pueblo? Quizá porque se la veía tan sofisticada con sus blusas coloridas y su gran rodeta en la cabeza, tan simpática, distinta y ajena a todo lo que la rodeaba. Ahora me inquieta que empiece a llorar otra vez, que no se suelte del coche de mi marido, que Nina esté sola dando vueltas por la casa. Tendría que haberle dicho a Nina que después de agarrar el chupa chupa regresara al coche, aunque no. Mejor tenerla lejos. Esta historia no tiene nada que ver con Nina. Carla, digo. Le dije que sí, que lo hiciera. Que hiciéramos lo que hubiera que hacer. La mujer me dijo que iríamos a otro cuarto. Alcé a David, que prácticamente se desvaneció sobre mi hombro. Estaba tan caliente y tan hinchado que era hasta extraño al tacto. La mujer abrió un cuarto, el último, al final del pasillo, me hizo una seña para que esperara en el umbral y se metió. El cuarto era oscuro y desde afuera apenas pude adivinar qué hacía. Puso una palangana grande y baja en el centro. Lo entendí cuando escuché el ruido del agua que primero vertió de un balde. Salió hacia la cocina, pensando, concentrada, junto a nosotros y a mitad del camino se volvió y miró un momento a David. Miró su cuerpo, como si quisiera memorizar su forma o quizá sus medidas. Regresó con un gran ovillo de hilos y sal y un ventilador de mano y entró otra vez al cuarto. David hervía tanto que, cuando me lo quitó, mi cuello y mi pecho estaban empapados. Fue un movimiento rápido. Sus manos prácticamente salieron de la oscuridad del cuarto y volvieron a perderse con David. Fue la última vez que lo tuve en brazos. La mujer salió otra vez sin David. Me llevó hasta la cocina y volvió a servirme más té. Dijo que ahí tenía que esperar. Que si me movía por la casa podía mover otras cosas sin querer. Cosas que no debían moverse. En una migración, dijo, solo debía estar en movimiento aquello preparado para partir. Y yo me agarré fuerte a la taza de té y apoyé la cabeza contra la pared. Se alejó por el pasillo sin decir nada más. En ningún momento David me llamó. Tampoco lo escuché hablar o llorar. Un rato después, unos 2 minutos, escuché cerrarse la puerta de la habitación. Frente a mí, sobre una repisa de la cocina, los 7 hijos, ya hombres, me miraron todo ese tiempo desde un gran portarretrato, desnudos de la cintura para arriba, rojos bajo el sol, sonreían inclinados sobre sus rastrillos y detrás el gran campo de soja recién cortada. Y así, inmóvil, esperé mucho tiempo, unas 2 horas, diría yo, sin beber el té ni separar nunca la cabeza de la pared. ¿Escuchaste algo en todo ese tiempo? Nada. Solo la puerta abrirse cuando todo se acabó. Me erguí. Hice a un lado el té. Todo mi cuerpo estaba alerta, pero no me animé a levantarme. No sabía si ya podía hacerlo. Escuché los pasos de ella, que ya conocía, pero nada más. Los pasos se detuvieron a mitad de camino. No podía verla todavía. Y entonces lo llamó. «Vamos, David», dijo. «Voy a llevarte con tu madre». Me agarré del borde de la silla. No quería verlo. Amanda, lo que quería era escapar desesperadamente. Me pregunté si podría alcanzar la puerta de salida antes de que ellos llegaran a la cocina. Pero no pude moverme. Entonces escuché sus pasos muy suaves sobre la madera, cortos e inseguros, tan distintos a los de mi David. Se interrumpían cada 4 o 5 movimientos y entonces los de ella también se detenían y lo esperaban. Ya casi estaba en la cocina. Su mano pequeña, ahora sucia de barro seco o de polvo, tanteó la pared, sosteniéndose. Nos miramos, pero yo enseguida aparté la vista. Ella lo empujó hacia mí, y él dio unos pasos más, casi trastabillando, y volvió a sostenerse de la mesa. Creo que todo ese tiempo dejé de respirar. Cuando volví a hacerlo, cuando él dio un paso más hacia mí por su cuenta, yo me eché hacia atrás. Él estaba muy colorado, transpiraba, tenía los pies mojados y las huellas húmedas de su recorrido ya empezaban a secarse. ¿No lo agarraste, Carla? ¿No lo abrazaste? Me quedé mirándole las manos sucias. Avanzó con ellas por el borde de la mesa, como si se tratara de un barral, y ahí vi sus muñecas. Tenía en las muñecas y un poco más arriba también marcas en la piel, líneas como pulseras, quizás hechas por el hilo sisal. «Parece cruel», dijo la mujer acercándose, ella también, atenta a mi reacción y el siguiente paso de David. «Pero hay que asegurarse de que solo se vaya el espíritu». Le acarició las muñecas y, como perdonándose a sí misma, dijo: «El cuerpo tiene que quedarse». Bostezó. Me di cuenta de que había estado bostezando desde que regresó a la cocina. Dijo que era efecto de la transmigración y que le pasaría a él también en cuanto terminara de despertarse. Había que sacarlo todo, bostezar, con la boca bien abierta, dejar salir. «¿Y David?», preguntó. La mujer apartó la silla que había a mi lado y se la señaló a David para que se siente. «¿Y vos? Ni siquiera lo tocaste, pobrecito». Después la mujer se puso a servirme a té y mientras nos miraba con disimulo, atenta a nuestro encuentro, David se subió a la silla con esfuerzo, pero no pude ayudarlo. Se quedó mirándose las manos. «Tiene que bostezar pronto», dijo la mujer, bostezando profundamente, tapándose la boca. Se sentó a la mesa también con su té y se quedó mirándolo con atención. Le pregunté cómo había salido todo. «Mejor de lo que esperaba», dijo. La transmigración se había llevado parte de la intoxicación y, dividida ahora en dos cuerpos, perdería la batalla. «¿Qué significa eso?» «Que David podría sobrevivir, el cuerpo de David y también David en su nuevo cuerpo». Miro a Carla y Carla me mira también, con una sonrisa abiertamente falsa, como de payaso, que por un momento me confunde y me hace pensar que todo es un chiste largo y de mal gusto. Pero dice: «Así que este es mi nuevo David, este monstruo». «Carla, no te enojes, pero necesito saber en qué es Dandanina». Ella asiente y vuelve a mirarse las manos sobre el volante. Me muevo, preparándome para salir del coche, pero ella no amaga seguirme. Tuve un momento en el que no pasa nada y ahora realmente me preocupo por Nina. ¿Cómo puedo medir mi distancia de rescate si no sé dónde está? Salgo y camino hacia la casa. Hay algo de brisa, la siento en la espalda y en las piernas transpiradas por el asiento. Enseguida veo a Nina a través del vidrio. Corre una silla del living a la cocina, arrastrándola por detrás. «Todo está en orden», pienso, pero sigo hacia la casa. «Todo está en orden». Subo los 3 escalones de la galería, abro la puerta, mosquitero, entro y cierro. Pongo el pasador, porque siempre lo hago, instintivamente. Y con la frente contra la tela mosquitero, me quedo mirando el coche, el rodete colorado que asoma sobre el asiento del conductor, atenta a cualquier movimiento. «Te llamó monstruo». Y me quedé pensando también en eso. Debe ser muy triste ser lo que sea que sos ahora y que además tu madre te llame monstruo. «Estás confundida y eso no es bueno para esta historia. Soy un chico normal». «Esto no es normal, David. Solo hay oscuridad y me hablas al oído. Ni siquiera sé si realmente esto está sucediendo». Está sucediendo, Amanda. Estoy arrodillado al borde de tu cama, en uno de los cuartos de la salita de emergencia. Tenemos poco tiempo, y antes de que el tiempo se acabe, hay que encontrar el punto exacto. ¿Y Nina? Si todo esto realmente sucede, ¿dónde está Nina? Mi Dios, ¿dónde está Nina? Eso no es importante. Eso es lo único importante. No es importante. Basta, David. No quiero seguir. Si no avanzamos, no tiene sentido que siga haciéndote compañía. Voy a irme y vas a quedarte sola. ¡No! ¡Por favor! ¿Qué pasa entonces ahora en el jardín? ¿Estás en la puerta de la casa? ¿Tenés la frente apoyada en la tela mosquitero? Sí. ¿Y entonces? El rodete de Carla se mueve un poco detrás del asiento, como si mirara hacia los lados. ¿Qué más? ¿Qué más pasó en ese mismísimo momento? Cambio el peso de mi cuerpo de una pierna a la otra. ¿Por qué? Porque me alivia, porque últimamente siento que mantenerme en pie implica un gran esfuerzo. Se lo dije una vez a mi marido y él dijo que quizá estaba un poco deprimida. Eso fue antes de que Nina naciera. Ahora el sentimiento es el mismo, pero ya no es lo más importante. Solo estoy un poco cansada, eso me digo, y a veces me asusta pensar que los problemas de todos los días puedan ser para mí un poco más terribles que para el resto de la gente. ¿Y qué pasa después? Nina se acerca y me abraza las piernas. ¿Qué pasa, mamá? Me suelta y se apoya también contra el mosquitero. Entonces la puerta del coche se abre. Carla saca una pierna y luego la otra. Nina me da la mano. Carla se incorpora, agarra su cartera y se acomoda la bikini. Temo que se vuelva hacia acá y nos descubra, pero no lo hace. Ni siquiera cruza el jardín para levantar sus ojotas. Camina directamente hacia el portón con la cartera bajo el brazo, derecha y en línea recta, como si llevara un vestido largo que exigiera gran concentración al caminar. Solo cuando tu madre llega a la casa y se pierde detrás de la ligustrina, Nina me suelta. ¿Dónde está Nina ahora, David? Necesito saberlo. Contame más sobre la distancia de rescate. Varía con las circunstancias. Por ejemplo, las primeras horas que pasamos en la casa, quería tener a Nina siempre cerca. Necesitaba saber cuántas salidas había, detectar las zonas del piso más astilladas, confirmar si el crujido de la escalera significaba algún peligro. Le señalé estos puntos a Nina, que no es miedosa, pero sí obediente, y al segundo día el hilo invisible que nos une se estiraba otra vez. Presente pero permisivo, dándonos de a rato cierta independencia. Entonces, ¿la distancia de rescate sí es importante? Muy importante. Sin soltar la mano de Nina, caminamos hasta la cocina. La siento en una banqueta y preparo un poco de ensalada con atún. Nina me pregunta si la mujer ya se fue, si estoy segura, y cuando le digo que sí, deja el banco. Sale corriendo de la casa por la puerta que da al jardín y da toda la vuelta gritando y riéndose hasta volver a entrar. Le toma menos de un minuto, la llamo y se sienta frente a su plato, come un poco y sale a dar otra vuelta alrededor de la casa. ¿Por qué hace eso? Es una costumbre que le agarró desde que llegamos. Da unas dos o tres vueltas en cada almuerzo. Esto es importante. Esto podría tener que ver con los gusanos. Cuando Nina pasa por detrás del ventanal, aplasta la cara contra el vidrio y cruzamos sonrisas. Me gustan sus brotes de energía, pero esta vez sus vueltas me inquietan. Mi conversación con Carla tensó el hilo que nos ata y la distancia de rescate volvió a cortarse. ¿Qué tan diferente sos ahora del David de hace 6 años atrás? ¿Qué cosas tan terribles hiciste para que tu madre ya no te acepte como propio? Esas son las cosas que no dejo de preguntarme. Pero no son las cosas importantes. Cuando Nina termina su ensalada, vamos juntas hasta el coche, cargando las bolsas vacías para las compras. Ella se sienta atrás, se abrocha el cinturón y empieza a hacer preguntas. Quiere saber a dónde fue la mujer cuando se bajó del coche. Quiere saber dónde vamos a comprar la comida. Si en el pueblo hay más chicos, si puede tocar a los perros, si los árboles que se ven alrededor de la casa son todos nuestros. Quiere saber sobre todo, dice poniéndole ahora el cinturón al topo, si acá la gente también habla nuestro idioma. El cenicero del borde está limpio y las ventanas levantadas. Bajo la mía y me pregunto, ¿en qué momento Carla se habrá tomado estas molestias? Un aire fresco entra con el sol, que ya pica fuerte. Vamos lento y tranquilo. Así me gusta ir a mí. Cuando conduce mi marido es imposible. Este es mi momento de manejar. Cuando estoy de vacaciones, esquivando pozos de rip y tierra entre las quintas de fin de semana y las casas locales. En la ciudad no puedo. La ciudad me pone demasiado nerviosa. Dijiste que estos detalles eran importantes. Sí. 12 cuadras largas nos separan del centro y a medida que nos acercamos, las casas se vuelven más humildes y chiquitas, peleando ya por su lugar, casi sin jardines y con menos árboles. La primera calle asfaltada es el bulevar que atraviesa el centro de punta a punta, unas 10 cuadras. Está asfaltada, sí, pero hay tanta tierra que la sensación en el coche apenas cambia. Es la primera vez que hacemos este recorrido y comento con Nina lo bueno que es tener toda la tarde por delante para hacer las compras y pensar en qué vamos a cenar. Hay una pequeña feria de alimentos en la plaza principal y dejamos el coche para caminar un poco. Dejemos al topo con el coche, le digo a Nina. Y ella dice, sí, su señoría, porque a veces nos gusta jugar a hablar diplomáticamente como señoras ricas. ¿Qué le parece, madame, un poco de garrapiñada? Pregunto, ayudándola a bajarse del coche. Nos parece ideal, dice Nina, convencida desde siempre de que el diálogo señorial es en plural. Me gusta lo del plural. Son 7 puestos improvisados sobre tablas y caballetes o en lonas sobre el piso. Pero es buena comida, de las quintas o de producción artesanal. Compramos frutas, verdura y miel. El señor Hesser recomendó una panadería donde hacen panes integrales. Parece que son famosos en el pueblo. Y ahí vamos también. Compramos 3 para darnos una buena panzada. Los 2 viejos que atienden le regalan a Nino una bola de fraile rellena de dulce de leche y casi lloran de la risa cuando Nina la prueba y dice, ¡qué exquisitez divina! ¡Nos encanta! Preguntamos dónde podemos conseguir algún muñeco inflable para la pileta y nos explican cómo llegar a casa hogar. Hay que ir del otro lado del bulevar, unas 3 cuadras hacia el lago, y como nos sobran energías, dejamos las compras en el coche y vamos caminando. En casa hogar, Nina elige una horca. Es el único modelo que hay, pero ella lo señala sin rodeos, segura de su decisión. Mientras pago, Nina se aleja. Está en algún lugar detrás de mí, camina entre las góndolas de electrodomésticos y los artículos de jardín. No la veo, pero el hilo se tensa y podría adivinar fácilmente por dónde anda. ¿Le ofrezco algo más? Me pregunta la mujer de la caja. Un grito agudo nos interrumpe. No es un grito de Nina. Eso es lo primero que pienso. Es agudo y entrecortado, como si un pájaro imitara a un chico. Nina viene corriendo desde el pasillo de las cocinas. Está agitada, entre divertida y asustada. Se agarra de mis piernas y se queda mirando al final del corredor. La cajera suspira resignada y da la vuelta para salir del mostrador. Nina tira de mi mano para que siga a la mujer por el mismo pasillo. Más allá, la mujer apoya sus puños a ambos lados de su cadera, aparentando estar enojada. ¿Qué te dije? ¿Qué hablamos, Abigail? Los gritos se repiten entre costados, pero mucho más bajitos, casi tímidos. Al final, ¡dale! ¡Camina! La mujer estira la mano hacia el otro pasillo y cuando se da vuelta hacia nosotras, una mano chiquita la acompaña. Una nena aparece lentamente. Pienso que todavía está jugando porque renguea tanto que parece un mono. Pero después veo que tiene una de las piernas muy corta, como si apenas se extendiera por debajo de la rodilla, pero aún así tuviera un pie. Cuando levanta la cabeza para mirarnos, vemos la frente. Una frente enorme que ocupa más de la mitad de la cabeza. Nina me aprieta la mano y hace su risa nerviosa. Está bien que Nina vea esto, pienso. Está bien que sepa que no todos nacemos iguales, que aprenda a no asustarse. Pero secretamente pienso que si esa fuese mi hija no sabría qué hacer. Es algo horroroso. La historia de tu madre se me viene a la cabeza. Pienso en vos o en el otro David, el primer David sin su dedo. Esto es todavía peor, pienso. Yo no tendría las fuerzas. Pero la mujer viene hacia acá arrastrándola con paciencia. Le limpia la cabeza sin pelos, como si tuviera polvo. Y le habla con dulzura al oído, diciendo algo sobre nosotras que no podemos escuchar. ¿Conoces a esta nena, David?
Sí, la conozco.
¿Hay parte tuya en ese cuerpo?
Esas son historias de mi madre. Ni vos ni yo tenemos tiempo para eso. Buscamos gusanos, algo muy parecido a gusanos, y el punto exacto en el que tocan tu cuerpo por primera vez.
¿Quién es mamá? Dice Nina. Ya no hay trato señorial. Cuando están cerca, Nina da algunos pasos hacia atrás. Quiere que nos alejemos. Hacemos lugar apoyándonos contra una de las cocinas. La nena tiene la altura de Nina, pero no podría decir su edad. Creo que es mayor. Quizá tenga tu edad.
No pierdas tiempo.
Que tu madre debe conocer a esta nena. A esta nena y a la madre y toda la historia, pienso. Y sigo pensando en ella cuando la mujer da la vuelta al mostrador y por la altura la nena desaparece tras el mueble. La mujer aprieta el botón de la caja registradora y me da el vuelto con una sonrisa triste. Hace todo esto con ambas manos. Una para el botón, otra para mi dinero. Y así, como un momento atrás, me preguntaba cómo podía agarrar a esa nena de la mano. Ahora me pregunto cómo es posible soltarla. Y acepto el vuelto, agradeciendo muchas veces, con culpa y remordimiento.
¿Qué más?
Volvemos a casa y Nina tiene sueño. La siesta tan tarde no es un buen negocio. Después a la noche le cuesta dormirse, pero estamos de vacaciones. Por eso estamos acá, me lo recuerdo a mí misma, para relajarme un poco. Mientras acomodo las compras, Nina se duerme en el sillón del living profundamente. Conozco su sueño. Si nada brusco lo despierta, puede estar así al menos una o dos horas. Y entonces pienso en la Casa Verde y me pregunto qué tan lejos estará. La Casa Verde es la casa de la mujer que te atendió.
¿Sí?
Que te salvó de la intoxicación.
No es importante.
¿Cómo que no? Esta es la historia que necesitamos entender.
No.
Esa no es la historia. Eso no tiene que ver con el punto exacto. No te distraigas. Es que necesito medir el peligro. Sin esta medición es difícil calcular la distancia de rescate. Así como al llegar a casa revisé los alrededores, ahora necesito ver la Casa Verde, entender su gravedad.
¿Cuándo empezaste a medir esta distancia de rescate?
Es algo heredado de mi madre. Te quiero cerca, me decía. Mantengamos la distancia de rescate.
Tu madre no importa, seguí.
Ahora me alejo de la casa, todo va a salir bien, pienso. Seguro de la caminata no tomará más de unos 10 minutos. Nina duerme profundamente y sabe despertarse sola y esperarme tranquila. Lo hacemos así en casa. Cuando bajo un momento a comprar por la mañana, camino por primera vez en dirección contraria al lago, hacia la Casa Verde. Tarde o temprano algo malo va a suceder, decía mi madre, y cuando pase, quiero tenerte cerca.
Tu madre no importa.
Me gusta mirar las casas y las quintas, el campo. Pienso que podría caminar así por horas.
Se puede.
Yo lo hago por las noches.
¿Y Carla te lo permite? Es un error hablar ahora de mí.
¿Cómo es la caminata en tu cuerpo? Camino rápido. Me gusta cuando la respiración se hace rítmica y se reduce a los pensamientos esenciales. Pensar en la caminata y nada más que eso.
Eso es bueno.
Me acuerdo del movimiento de la mano de Carla en el coche. Los que vivimos acá salimos para el otro lado, dijo. El brazo se estiró hacia su derecha y la mano sostuvo el cigarrillo a la altura de mi boca. el cigarrillo afilando la indicación. Hacia este lado las casas tienen mucho más terreno. Algunas hasta tienen sembrados. Los lotes alargados se extienden hacia el fondo, hasta media hectárea. Unos pocos con trigo, girasoles, casi todos con soja. Cruzando unos cuantos lotes más, detrás de una larga hilera de álamos se abre hacia la derecha un camino más angosto que acompaña un riachuelo pequeño, pero profundo. Sí, unas cuantas casas más humildes dan a la orilla, apretadas entre el hilo oscuro y fino de agua y el alambrado del siguiente lote. La anteúltima está pintada de verde. El color está desgastado, pero todavía se ve fuerte, insólito en el resto del paisaje. Me detengo un segundo y un perro sale del pastizal. Esto es importante. ¿Por qué? Necesito entender qué cosas son importantes y qué cosas no. ¿Qué pasa con el perro? Respira agitado, mueve la cola, le falta una pata trasera. Sí, eso es muy importante. Eso tiene mucho que ver con lo que buscamos. Cruza la calle, me mira un momento y sigue haciendo las casas. No hay nadie a la vista y, como lo extraño, siempre me parece una advertencia, regreso. Algo va a pasar ahora. Sí, cuando llego a la casa veo a Carla esperando en la puerta. Se aleja unos pasos y mira hacia arriba, quizá las ventanas de los cuartos. Tiene puesto un vestido rojo de algodón y los breteles de la bikini le asoman todavía en los hombros. Nunca entra a la casa, me espera afuera. Afuera charlamos y tomamos sol, pero si yo entro a buscar más limonada o a ponerme de protector, ella prefiere esperar afuera. Sí, y ahora me ve y se pone de pie, quiere decirme algo y no sabe si acercarse o no. No parece poder decidir qué será mejor. Entonces siento con una claridad espantosa el hilo que se tensa, la imprecisa distancia de rescate. Esto va directamente al punto exacto. Carla hace un gesto, levanta las manos como si no entendiera qué está pasando y tengo una espantosa sensación de fatalidad. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se lo pregunto, gritando, casi corriendo hacia ella. Está en tu casa. David está en tu casa. ¿Cómo que en mi casa? Carla me señala la ventana del cuarto de mi hija en el primer piso. La palma de una mano está apoyada en el vidrio. Después Nina aparece sonriente. Quizás está arriba de un banco, de su escritorio. Me ve y me saluda a través del vidrio. Se la ve divertida y tranquila. Y por un momento agradezco que mi sentimiento de fatalidad no funcione correctamente. Que todo haya sido una falsa alarma. Pero no lo es. No, Nina dice algo que yo no puedo escuchar. Y lo repite otra vez, usando las manos como altavoz excitada. Entonces me acuerdo de que al salir dejé todas las ventanas abiertas por el calor. Las ventanas de arriba y las de abajo, ahora completamente cerradas. ¿Tenés llave? Pregunta Carla. No pude abrir ninguna de las dos puertas. Camino hacia la casa, casi corro, y Carla corre detrás de mí. Tenemos que entrar rápido, dice Carla. Esto es una locura, pienso. David es solo un chico, pero no puedo dejar de correr. Busco las llaves en los bolsillos y estoy tan nerviosa que, aunque la tengo ya entre mis dedos, no puedo terminar de sacarlas. ¡Rápido, rápido!, dice Carla. Tengo que alejarme de esta mujer, me digo, mientras logro sacar las llaves. Abro la puerta y la dejo entrar detrás de mí, siguiéndome muy cerca. Este es el mismísimo terror, entrar en una casa que apenas conozco buscando a mi hija con tanto miedo que no puedo siquiera pronunciar su nombre. Sobre las escaleras, Carla sube detrás. ¿Qué tan terrible será lo que sea que está pasando como para que tu madre se anime al fin a entrar a la casa? ¡Rápido, rápido!, dice. Tengo que sacar a esta mujer ya mismo de mi casa. Subimos el primer trecho en dos o tres saltos y después el segundo. El pasillo tiene dos cuartos a cada lado. No hay nadie en el primero, desde donde Nina saludaba. Y me quedo todavía un instante más del necesario porque tengo la idea de que también podrían estar escondidos. En el segundo cuarto tampoco están. Miro en esquinas y lugares insólitos, como si secretamente mi mente estuviera preparándome para enfrentar algo descomunal. El tercer cuarto es el mío, como los anteriores. La puerta está cerrada y la abro rápidamente, dando unos pasos dentro de la habitación. Es David. Este es entonces David, me digo. Te veo por primera vez. Sí. Estás de pie en el medio del cuarto, mirando hacia la puerta como esperándonos.
quizá hasta preguntándote por qué tanta alarma. ¿Dónde está Nina?, te pregunto. No me contestás. No sé dónde está Nina en ese momento y no te conozco. ¿Dónde está Nina?, repito a los gritos. Mi excitación no te asusta ni te sorprende. Pareces cansado, aburrido. Si no fuera por las manchas blancas que tenés en la piel, serías un chico normal y corriente. Eso fue lo que pensé. «Mami», es la voz de Nina. Me vuelvo hacia el pasillo. Está agarrado de la mano de Carla y me mira asustada.